Qué poquito se ve, ayer se veía más.
¿Eh? Ah, está lloviendo.
Está lloviendo. Está cayendo agüita. Yo hablé con los chicos esta mañana en el retiro, donde ellos están en Málaga, y me dijo que ayer hizo un buen día, que estaban bien, que el sitio está bueno, que están disfrutando, pero que hoy estaba lloviendo, es decir, que las actividades que iban a hacer, pues iba a ser en el interior. De lo único que se quejaban un poquito era de la comida de ayer. La comida de ayer, por lo visto, no estaba muy agraciada. Pero bueno, en lo que cabe, ellos se van defendiendo y van pasando un buen tiempo. Hoy quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo, capítulo 4, desde los versos 1 hasta el 8. Efesios, capítulo 4, desde los versos 1 hasta el 8. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Si quieren ustedes, después con calma en la habitación o donde quieran, pueden continuar leyendo hasta el versículo 16, donde habla acerca de la unidad que el Espíritu Santo hace en la Iglesia del Señor. Ayer hablábamos acerca de la Deidad y decíamos de que no podemos negar de que Cristo es Dios, de que el Padre es Dios y de que el Espíritu Santo es Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la personalidad. Son dos cosas diferentes. Él tenía sus atributos y tiene sus atributos como Dios, pero también tiene muchos atributos como ser humano, como persona, no como ser humano. Cuando hablamos de persona, muchas veces nosotros nos hacemos la idea de que tiene un cuerpo físico tangible, si no, no lo consideramos como persona. Sin embargo, vemos a través de las Escrituras de que la persona del Espíritu Santo no tiene un cuerpo físico tangible, real, pero sí tiene una personalidad, y en ella vamos a ir descubriendo poco a poco cuál es la personalidad del Espíritu Santo. Es exactamente la misma, o muy similar, o muy parecida a la nuestra. La gran bendición que tenemos es que Él conoce todas las cosas y nos instruye, y en nuestra personalidad, que está muy menguada y muy retraída, perdemos muchos detalles en cuanto a la voluntad de Dios. Hablaba ayer de que en el paso de los años, en la negación del Espíritu Santo, la negación de la obra del Espíritu Santo, el Señorío y la Deidad, no es de ahora. Esto ya proviene desde el primer siglo de la era cristiana. Ya venía mucha gente pues dando caña en cuanto al asunto. En los concilios también se hablaba acerca de que Dios es unitario y que no se puede dividir en tres personas, y se sacaban unas doctrinas y unas teologías, y eran denominados algunos herejes, eran echados de los concilios, pero a Dios gracias, ven la importancia de que Dios haya revelado su palabra con las palabras concretas, para que pueda ser bien entendida. Cuando la Biblia se deforma por una mala interpretación de ella. Cuando uno interpreta de forma alegórica, todo lo espiritualiza, pues saca conclusiones erróneas. Pero cuando uno es honesto y busca la guía del Espíritu y le dice, Señor, yo quiero hacer una buena interpretación de tu palabra para no equivocarme, para hacer tu voluntad por encima de todo, tengo que conocer bien tu palabra. La mejor manera, en el paso de los años, los eruditos lo dicen, que es la literal y la lingüística. Literal es que hay que leerlo tal cual está, pero también hay que mirar un poco el sentido, la etimología de las palabras para poder llegar a una comprensión más exacta, más aproximada al pensamiento de Dios. Está escrito en un lenguaje que nosotros conocemos. Son palabras que están en nuestro vocabulario, pero que tienen un alcance mucho más profundo. Hay palabras que tienen muchos sinónimos, y tenemos que saber escoger el sinónimo correspondiente a la frase en la cual está envolviendo el tema. Yo quiero en esta mañana, a través de las Escrituras, les puedo ir dando texto, pero no me puedo parar en ellos porque tengo mucho material para esta mañana y quiero, saben que procuro por todos los medios que mi charla o mis clases sean de 40 a 45 minutos, porque sobreentiendo que más de eso ya la mente se despista y uno se va por los cerros de Úbeda. Yo no, yo tengo mis notas y no me voy por los cerros de Úbeda, pero el que está sentado ya no sabe cómo poner el culo para acomodarse, uno se va sintiendo incómodo y hay detalles que va perdiendo y no quiero que eso suceda. Así que voy a entrar ya al tema en concreto. El Espíritu Santo tiene los atributos que les corresponden a la personalidad como tal. La primera cosa que tiene el Espíritu Santo es intelecto. Es listo, es más listo que el hambre. Sabe muchísimo. No se le escapa un detalle. Todo lo escudriña. Y por tanto, si Él es listo, fíjense, si Él mora en nosotros, como dice las Escrituras, Él hace habitáculo o vive dentro de este habitáculo de hueso y piel en relación con mi espíritu y con mi alma. Siendo inteligente, me va a dar los mejores consejos y las mejores opciones y las mejores orientaciones para que yo ande en conocimiento y en santidad honrando a Dios. Pero eso ocurre, hermano. El intelecto del Espíritu Santo se desarrolla en nosotros siempre y cuando nosotros no pongamos nuestro intelecto por encima de él. Bueno, yo voy a tomar mi propia decisión, yo voy a hacer lo que bien me parece, yo voy a hacerlo como yo quiero y yo no tengo que contar con nadie. Entonces es cuando viene la caída, viene el fracaso, viene el desasosiego, viene la pena, la tristeza. Miren, la palabra de Dios en muchísimas ocasiones para mí ha sido como una losa pesada puesta sobre mí, pero que esa losa pesada me ha parado, me ha estancado, me ha arrinconado en un sitio en concreto y entonces me hace pensar acerca de todas las cosas que Dios me dice. Me hace recapacitar, porque me aísla por completo, me hace recapacitar y me hace ver las cosas que yo estoy perdiendo por no obedecer y por no hacer las cosas como se deben hacer. Mire, allí encuentran ustedes, yo voy a dar texto, ustedes anoten lo que ustedes quieran, no me da tiempo de pararme en cada uno. En Primera de Corintios capítulo 2 y versos 10 y 11 nos habla acerca de que el Espíritu conoce y escudriña el corazón de cada persona. Nadie puede decir, yo voy a hacer cosas que Dios no descubra. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Decía el salmista. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si me fuese a otro lugar, también estarías tú. Y si me fuese aún a lo profundo, allí también estás tú. Él es listo, es intelectual, conoce, sabe, pero sabe siempre lo mejor. Prevé para que nosotros evitemos a toda costa caer en lo peor. Se afirma que tiene mente. Romanos 8:27 dice que tiene mente. Es un ser pensante. No es que toma la iniciativa por capricho. Razona, piensa y ve las circunstancias de cada uno. Y en las circunstancias de cada uno da lo necesario para que cada uno pueda salir victorioso. Tiene la facultad de enseñar a los hombres. Primera de Corintios, capítulo 2 y verso 13. Y el Espíritu os guiará y os enseñará toda la verdad, todas las cosas que están escritas. Tenemos ya una serie de detalles. No podemos decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa que lo que hace es que impulsa, que sopla, que mueve. No. Ya lo hace todo con una capacidad importante de intelectualidad y de conocimiento. La segunda cosa, y es de las que nosotros tendríamos que tener muy en cuenta, y es que es sensible. Tiene emoción, es sensible. Él gime, él intercede, él sufre cuando ve que nosotros, hombres y mujeres, salvados y redimidos, no obedecemos. Hay gran tristeza en su corazón, en su persona, porque él valora la obra del Dios Jesucristo a favor nuestro, y como nosotros desvalorizamos la obra de Jesucristo a nuestro favor, todo eso son sufrimientos que le causamos al Espíritu Santo. Cuando tú le causas sufrimiento a alguien y lo sabes, ¿cómo se siente tu corazón? Entristecido. ¿Qué es lo que haces para poder restablecer otra vez el vínculo de amistad con la persona? Disculparte, pedirle perdón. Yo quiero que ustedes vayan razonando sobre este asunto. Si el Espíritu Santo es listo, tiene emociones y tiene sensibilidad, piensa cuántas veces le has ofendido, le has hecho un feo, le has negado, le has puesto fuera de tu alcance para que no trastoque tus pensamientos y tus ideas. Y si lo has hecho, alguna vez has sido capaz de decirle: oh Espíritu Santo, perdóname. Porque en la medida en que no pidamos perdón, la relación se hace más distante, más fría. No es fructífera, no hay bendición por encima de ello. Se dice que el Espíritu se entristece cuando los creyentes cometen actos pecaminosos. Y allí lo encontramos en Efesios capítulo 4 y versículo 3, nos habla acerca de ese asunto. Yo lo tengo aquí. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hagamos las cosas que honran a Dios, no las que nos honran a nosotros mismos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Somos propiedad de Dios. Hemos sido sellados como una propiedad de Él. La tercera cosa que podemos encontrar aquí, pero antes no quiero que se me pase un detalle, una influencia, una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová, o como hablan los mormones, o como hablan los unitarios, y como hablan tantas y tantas sectas que han salido del cristianismo, deformando totalmente la sana teología y la sana doctrina de las Escrituras. Una fuerza activa no puede contristarse. El que se contrista es alguien que tiene una personalidad. Y el Espíritu tiene personalidad, pues por tanto puede contristarse, puede sentirse triste, puede sentirse incluso hasta deprimido. Y yo creo que todos aquí saben lo que es una fase de la depresión, donde uno se siente apático, indiferente, ya todo le da igual, no quiere saber nada. Una parte, el Espíritu también la experimenta. En ver la dureza de nuestro corazón, a Él le causa mucha tristeza. La tercera cosa que yo encuentro aquí en cuanto a sus atributos es la voluntad. Se afirma que la distribución de los dones que el Espíritu da es de su propia voluntad. Yo no puedo escoger el don que a mí me apetece, aunque el apóstol Pablo dice, pedir los mejores dones. Pero Él, conforme a mi carácter, conforme a mis atributos, conforme a mi personalidad, conforme a mi disposición, Él me ha dado un don. Y no hay un creyente que no tenga un don como mío. Hay quienes afirman que los creyentes pueden tener más de un don. Yo no voy a entrar en disquisiciones con ese asunto. Yo, para mí personalmente, pienso que tienes uno solo cada uno. Pero esa es mi opinión. Porque cada vez que yo leo la distribución de los dones, veo que habla en singular. Siempre utiliza el don en singular. Pero vamos, ese es mi pensamiento. Igual hay eruditos que dicen que no, que ellos ven a través de las Escrituras que no solo tiene uno, que tiene dos. Bueno, el apóstol Pablo era apóstol y maestro, pero ya no hay apostolado. El apostolado fue en la primera generación del cristianismo, los que trataron directamente con el Señor, pero no hay sucesión apostólica. Y podríamos seguir entrando en divagaciones así y realmente no nos lleva a nada, tan solo es una opinión particular mía. La voluntad se afirma en la distribución de los dones, como tenemos allí en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 11. Y que el Espíritu tiene la facultad para dirigir las actividades de los siervos de Dios. Cuando Pablo iba camino a un lugar a hablar del Evangelio, el Espíritu dice, no, Pablo, no quiero que vayas por ahí, quiero que vayas a este sitio en concreto, porque en esta parte es donde realmente está el corazón preparado para recibir. Y hermano, ahí tenemos nosotros que mirar también, mirar la guía del Espíritu Santo y no salir a diestra y a siniestra y a lo loco y le voy a hablar a todo el mundo, eso está muy bien. Hay que decirle al Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, tú conoces, tú tienes la voluntad y yo tengo el deseo de predicarte tu palabra. Llévame a los que están preparados para escuchar, para que no pierdas el tiempo, porque muchas veces te vienes con el alma en los pies diciendo, vaya cómo me trataron, vaya que le fui a dar un versículo, vaya que le fui a dar esto y me han tratado como un trapo. No, dile al Espíritu Santo, tú tienes inteligencia y yo necesito de tu inteligencia. Tienes voluntad y yo tengo deseo. Pon en mí y pon delante de mí las personas que están listas para escuchar y para ser recogidas para la gloria de tu nombre. Hay que utilizar estas armas que tenemos aquí en las manos. La otra cosa donde quiero entrar es que realiza actos conforme a la personalidad. Una fuerza activa realiza impulsos, pero nunca actos voluntarios pensados, meditados y premeditados. Y entre ellos, lo primero que encontramos en estos actos premeditados es que el Espíritu enseña, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Entonces vemos que ya tiene una actividad de maestro. Es intelectual, sabe mucho. La segunda cosa, el Espíritu da testimonio. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré al Padre, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Una segunda cosa que no puede hacer una fuerza activa, la hace una persona. El Espíritu Santo es persona. Eso lo encontramos en Juan 15, 26. No se preocupen por esto. Si alguno tiene interés en tener todo esto, me lo dicen, tomamos notas y hacemos una copia para cada uno para que tengan ustedes también un dossier completo y puedan defender delante de cualquiera cuando alguien venga a debatirle. Explícame esto y esto y esto y esto, ¿vale? Así que si no cogen todas las notas, no se desesperen. Sí, es bueno que sigan tomándolo. El Espíritu guía, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. El cuarto punto, el Espíritu convence. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Ahí estaba hablando Cristo a sus discípulos. Porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros. Mal asunto, si la iglesia se quedara al descubierto y sola. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya tenemos otra razón aquí, Juan 16, versículos 7 y 8. El Espíritu refrena. Otra cosa que hace la personalidad, la persona, no lo puede hacer una fuerza activa. Y dijo Jehová, no contenderá mi Espíritu con el hombre, para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días como 120 años. Génesis 6:3. Y así podría ir citando textos y textos y textos, pero no quiero más bien darle la parte más importante para que ustedes puedan sacar conclusiones. El Espíritu manda y dirige a los hombres. ¿Qué le dijo a Felipe? Acércate. ¿A quién? Al eunuco. Y cuando ya hubo acabado la obra, el Espíritu se lo llevó, lo quitó del lugar. El Espíritu realiza milagros. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y al eunuco. Lo dejó allí, buscándolo, y dice, ¿dónde está este hombre? Ya el Espíritu había usado a Felipe y se lo llevó a hacer otra obra a la cual él tenía preparado para él. En el 8 encontramos que el Espíritu llama para servicios especiales. Y aquí, hermanos, yo quiero que tengan cuidado en esta parte. Cuando Dios capacita al hombre, lo capacita con un don. Y capacita de una forma especial, cuidado, porque se está mal enseñando esto. En muchas iglesias se está mal enseñando en que Dios te da una capacidad especial, que eres un superhombre y que eres mejor que los demás. Miren, ahora mismo hay iglesias en Sudamérica donde dicen que existe la sucesión apostólica. Bueno, pues ya hay apóstoles en esas iglesias. Y como los apóstoles de una iglesia y la otra, pues quieren mandar el uno sobre el otro, ¿qué han hecho? Han creado otra figura y le llaman el superapóstol. Siempre creando una estructura de poder, menospreciando y menoscabando la autoridad del Señor. Cuando Dios llama para un servicio especial, Dios te capacita de una gracia especial para que lo puedas hacer. No es para que tú seas mejor que los demás. Cada uno somos hijos de Dios. Cada uno tiene una capacidad. Pero hay circunstancias y hay dones que son extremadamente delicados y que necesitan en un momento determinado una gracia especial para ejecutarlos. Un misionero no puede entrar en cualquier sitio de otro país sin primeramente aprender la cultura, sin conocer sus costumbres. Y aún conociendo sus costumbres, pueden pasar años antes que él pueda hablar de Jesucristo. Eso es tener una gracia especial. Cuando tú llevas 7, 8, 10 años en un lugar y no puedes hablar de Jesús, vienes a pensar y dices, yo he fracasado como misionero. Dios realmente me llamó a algo, pero yo no entendí. Y lo que no ha entendido el misionero es que Dios le ha dicho que se adapte a la cultura, que aprenda de la cultura y que viva en la cultura. Cuando él se incorpora a la cultura, su testimonio habla por sí mismo. Esas son gracias especiales que el Señor da para que, y podríamos hablar de otras más, pero no voy a entrar en eso, sino me voy a sujetar un poquito al tiempo y que no se me avance tan a prisa como va. En esas gracias especiales, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para que me puedan servir en la obra, en el lugar que yo les voy a mostrar, apartármelo. Pero para escoger gente, para poner gente al servicio, para ministrar, sea en una iglesia, sea en misiones, sea donde sea, dice que estaban en ayuno y en oración, buscando conocer la voluntad de Dios para no equivocarse, porque la obra en el comienzo de la iglesia era muy complicada, y si los hombres eran puestos a dedillo por gana o por amistad, eso era un peligro inminente para el comienzo de la iglesia y para la sucesión de la iglesia. No podemos escoger a los hombres o a las mujeres porque nos caen en gracia. Hay que ver las cualidades que pueda tener, hay que ver los dones y hay que ver cómo Dios trabaja con las personas para escogerla o no escogerla. Tú vales para este puesto o no vales para esto, por muy amigo que pueda ser. Yo he visto iglesias, hermanos, donde han escogido a los hombres y han sido, en algunos sitios han sido bendiciones, en otros sitios han sido un tormento indefinido, porque han actuado por el amiguismo, han actuado pues porque me gusta. Cuidado, Dios da capacidad para servicios especiales. Dentro de la iglesia hay servicios especiales y tienen que ser guiados por el Espíritu Santo para poder escoger a estas personas. En el 9, el Espíritu envía para el servicio cristiano. Vemos a Pablo lo envía a Chipre y al otro sitio, y a mí de Canarias me trajo aquí. Dios va distribuyendo según su capricho, según su voluntad, nos va moviendo. En el apartado 10, el Espíritu intercede por nosotros, Romanos 8, 26, donde Él empieza a preparar delante del Padre todo lo que nosotros somos. El Espíritu lo coge y lo transforma y lo adapta al lenguaje celestial para que el Padre pueda ver santidad detrás de todas las cosas. Allí lo dice Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estoy corriendo en cuanto a los textos porque me falta tiempo, pero vemos que son atributos que solo las personas pueden tener. Por tanto, toda esta serie de atributos que yo he ido comentando hasta aquí, una fuerza activa no la tiene. Así que cuando alguien les digan a ustedes, el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo es la ayuda de Dios, no, el Espíritu Santo es Dios. Y ustedes tengan capacidad para demostrarle, es Dios por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Tener bastante medios para poder hacerlo. Estas son acciones que no podrán ser realizadas por una persona, por algo impersonal, sino que tiene que ser realizadas juntamente por un ser personal. Tiene inteligencia. Ahora quiero hablarle, hermano, acerca de los atributos de la personalidad y al objeto de que el Espíritu Santo tiene que ser tratado. Miren, nosotros tratamos al Espíritu Santo muchas veces de una forma despectiva, sin consideración. Y Él, sin embargo, tiene una paciencia tremenda con nosotros y una consideración especial para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es objeto de ciertos actos que resultarían totalmente incongruentes. Es decir, tenemos que ver quién es el Espíritu Santo, qué hace en nuestra vida, cómo actúa en nuestra vida y cuál es la forma de responder por nuestra parte. Al Espíritu Santo, hermanos, se le puede obedecer. Escúcheme, no estoy haciendo énfasis en que se le obedece. Se le puede obedecer. Ya depende de cada uno de nosotros el obedecer o no. Y hay que tener en cuenta ese detalle. Yo puedo decidir, todo me es lícito y todo me conviene, decía el apóstol Pablo. Mas no todo me conviene. Todo parece bueno, de todo puedo escoger, pero no todo me es bueno para mi situación, mi personalidad, mi cuerpo, mi ente, mi ser. Se le puede obedecer al Espíritu Santo. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Se le puede o le obedeces? Si no le obedeces, tienes que poner en la balanza, tengo que empezar a obedecerle. En la medida en que esto no se dé, la vida es una vida de vacío, de desasosiego, de desesperanza, y tiene que ser llenada por otras cosas, otras actividades que nos van distanciando de Dios, y es una pena para nosotros. Eso pueden encontrarlo ustedes allí en Hechos, capítulo 10, desde los versos 19 hasta el 21, cuando el Señor llama a Pedro y le dice, mira, van a venir tres varones a buscarte, ve con ellos, no tengas ningún miedo. Y eran tres romanos, tres sirvientes romanos, iban a casa de Cornelio, un hombre importante romano, y Pedro tenía que predicarle el Evangelio, y Pedro era muy judío. Pedro no quería saber nada del Imperio Romano. Pedro era un etarra de aquel tiempo, antes de convertirse. Él atacaba al pueblo romano, no los aceptaba como invasores y menos como señores. Y ahora tú me envías a mí, a que yo le vaya a predicar allí a la casa de Cornelio, a mezclarme entre los romanos, hombres a los cuales yo he odiado, como celote que era, yo los he odiado. Pues sí, Pedro, tienes que ir y tienes que obedecer. ¿Eh? Pedro tuvo que agachar la cabeza, ir con aquellos tres hombres y hablar con Cornelio y explicarle el Evangelio. Al Espíritu Santo también se le puede mentir. ¿Y con cuánta facilidad? ¿Recuerda algún caso en concreto que les venga a la mente ahora donde se le ha mentido con impunidad? Es decir, con toda la inteligencia del mundo se le ha mentido al Espíritu Santo. ¿Algún texto bíblico? Alguien que con Hechos 5:3. ¿Y de quién habla? Ananías y Zafira. ¿Por qué engañáis al Espíritu Santo? ¿No era esa vuestra propiedad? ¿Quién dispuso en el corazón venderla para darla? ¿Acaso fue el Espíritu? ¿No salió de ustedes? Si salió de ustedes y hubo un compromiso, ¿a qué viene la mentira ahora? Como vieron que por la propiedad les daban un montón de dinero, ellos dicen, esto es mucho dinero, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Repartirlo con quién? No. Un tercio y todo el resto nuestro. Cuando que ellos habían propuesto en su corazón vender la propiedad para ayudar a los más pobres. Por causa de esa mentira, es como decirle al Espíritu Santo, tú no tienes ni parte ni suerte en mí. Tú no tienes nada que ver con nosotros. Nosotros vamos a distribuir todas las cosas como bien nos parece. ¿Y cuál fue el resultado de esa mentira? Quizás no se dé la muerte física hoy en nosotros. Y se puede dar. Muchas veces Dios sacrifica y se lleva a creyentes para que no sigan haciendo lo indebido. Para que no sigan deshonrando al Señor. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. El hecho de deshonrar al Señor, Él puede tomar una decisión y decir, mira, ya tú aquí estás de más, quiero que te vengas conmigo antes que sigas echando sobre ti más tierra, más suciedad, sigas manchando mi nombre. El tercer punto que encuentro aquí es que nosotros también podemos resistir al Espíritu. Yo puedo decirle al Espíritu Santo, yo no voy a hacer lo que tú quieres. ¿Quién sería capaz de decirlo? Que levante la mano. ¿Quién sería capaz de decirle al Espíritu Santo, yo no voy a hacer lo que tú quieres? ¿Hay algún valiente aquí que lo haría? ¿Tú le dirías al Espíritu Santo? Ahí es donde yo quería llegar. No hace falta que tú levantes la mano. Ese. Yo sé que ninguno iba a levantar la mano en cuanto a eso. Pero si yo les dijera aquí ahora, ¿cuántos han desafiado no haciendo la voluntad del Espíritu Santo? ¿Y no ven ustedes que hay un peligro detrás de todo esto? ¿Cómo nos encontramos como iglesia? ¿Y saben por qué es? Porque no queremos obedecer al Espíritu Santo. Y en la medida en que no querramos obedecer, iremos de mal en peor. Por la experiencia, una manzana podrida dentro de un cesto con más manzanas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hay que hacer con esa manzana? ¿Eh? ¿Se puede quitar la parte podrida de la manzana y dejar el resto de esa manzana? Hermano, estamos como estamos, y aquí quería llegar yo, porque resistimos al Espíritu Santo. Hablamos mucho del Espíritu Santo. Damos gracias al Espíritu Santo por los dones que nos da, pero hasta ahí desconocemos totalmente del Espíritu Santo. Y lo resistimos. Si la iglesia está como está, es porque nosotros resistimos. Si no avanzamos, es porque estamos resistiendo. Si no salimos adelante, Muchas veces buscamos la cabeza de turco al pastor o los ancianos. Ellos son los que tienen la visión de la iglesia. ¿Pero acaso somos el pastor y los ancianos la iglesia? Una proporción pequeña de la iglesia. Si la iglesia no sale adelante, si la iglesia no respira, si la iglesia no vibra, si la iglesia no canta, si la iglesia no tiene, si la iglesia no alumbra en medio de tantas personas que necesitan, ¿es culpa del pastor y de los ancianos? Es culpa de cada uno de nosotros. Estamos resistiendo al Espíritu Santo. Y en esa medida, hermano, no vamos a salir adelante. Podremos tener muchas conferencias, muchos retiros, muchas predicaciones desde el púlpito. Pero ya está. No hay más. Está en nosotros el no resistir. El Espíritu Santo se le puede contristar. ¿Yo te puedo ofender a ti y causarte tristeza? Sí. Si yo le dijera a una mujer, yo no voy a referirme a ninguna. Si yo le dijera a una mujer que fea eres, ¿cómo se sentiría la mujer? ¿Y si tiene complejo? Yo puedo ofenderte cuando yo quiera. Y nosotros tenemos capacidad de ofender al Espíritu Santo cada vez que nos da la gana. Cuando no le adoramos, cuando no oramos, cuando no hacemos su voluntad, cuando nos dejamos ir, hay un montón, un abanico de posibilidades que nosotros usamos para ofender al Espíritu Santo. Si yo le dijera esto a una mujer, qué fea eres, hija, se sentiría muy dañada. Porque encima que tiene sus complejos, dice que si tengo aquí unos kilitos de más, que si aquí me sobra otro poco, que si de aquí estoy corta. En fin, tiene sus complejos. Y yo ahora, el descarado de Carmelo, va y le dice eso. Pues el daño hacia esa persona es irreversible. Ella se va a sentir dañada y cada vez que me vea se va a acordar de lo grosero que yo he sido. No se va a acordar de las cosas que puedo hacer bien por ella, sino por el daño que le ocasioné. Recuerden siempre esto. Y cada vez que lo recuerden, piensen que el Espíritu Santo está recibiendo el mismo pago por nuestra parte. Lo que pasa es que como no lo vemos, yo si le digo eso a una mujer, veo su expresión. Enseguida algo me dice o se defiende o se enrojece, y se agacha, se marcha. Pero como el Espíritu Santo no lo veo, le puedo decir cosas, y como no hay una respuesta verbal, pues puedo seguir haciendo lo que quiero. Al Espíritu Santo se le puede reverenciar, al Espíritu Santo se le puede blasfemar. La palabra blasfemar es acción injuriosa, es hacer algo irreverente. Cuando yo hago algo irreverente, algo que está fuera de lugar, algo que contradice las Escrituras, yo estoy blasfemando al Espíritu Santo. ¿Y qué culpa tiene Él de quien yo soy? Hay que tener cuidado con este punto. Y otra de las cosas es, al Espíritu Santo se le puede injuriar, ofender gravemente. ¿Cómo? Si yo no digo palabras contra Él, no hace falta. Hablan más los hechos que las palabras. Se puede injuriar al Espíritu Santo de esa forma. Podría seguir añadiendo más a esta lista, pero creo que no es necesario. Ustedes son inteligentes y ya ven por dónde voy. Presentando a la persona del Espíritu Santo, presentando sus atributos en su personalidad y viendo que tiene los mismos atributos que nosotros. Lo que pasa es que Él es sin pecado y es Dios, y nosotros somos pecadores y hombres. Hay una diferencia, pero vamos a agarrarnos a la promesa de que Él nos va a dar siempre lo mejor. En las Escrituras lo vamos a encontrar por pronombres personales, pronombres relativos, por pronombres demostrativos, tú, este, aquel. Vamos a encontrarlo, muchas veces no vamos a encontrar el nombre personal del Espíritu, el Espíritu de Santo, el Espíritu de Dios. Muchas veces nos podemos encontrar con un pronombre demostrativo, este, aquel. Cuando Cristo habla y dice, y este o aquel que ha de venir, si yo no me marchara, este no podría venir, haciendo referencia al Espíritu Santo. Así que muchas veces no vamos a encontrar el nombre de forma directa y tendremos que aprender a diferenciarlo entre el pronombre demostrativo o el pronombre relativo, ¿quién? Hablando acerca de la persona del Espíritu Santo, ¿quién? O del pronombre personal, él, la, él, ella, ellos, es decir, todo esto hablando acerca de cómo identificar al Espíritu Santo en las Escrituras. Cuando estamos leyendo, ¿a quién se está refiriendo? Yo es que no sé quién es este. Que sepas que también son formas de identificarlo. Las ramificaciones de la doctrina de la personalidad de Cristo. Con relación a la idea de la personalidad, hay quienes se oponen a la personalidad del Espíritu con frecuencia y se equivocan con la definición básica de su personalidad. Hay quien les dice persona y hay quien les dice personalidad. Son dos cosas diferentes. La persona es el ente en sí. La personalidad es el efecto de lo que puede hacer. No podemos nunca decir el Espíritu Santo es una personalidad. No, no. El Espíritu Santo es una persona. La personalidad es el efecto de lo que el Espíritu Santo es y representa. Pero la persona del Espíritu Santo es Dios, es intelectual, es bueno, es bondadoso, tiene todos los aspectos, tiene el atributo de ser Dios, en fin, todas estas series de definiciones. Ahora, yo quiero ver la relación del Espíritu Santo con otras personas también. La primera que encontramos aquí es que Él tiene relación personal con los apóstoles. La primera relación, después de la ida de Cristo en el periodo de Pentecostés, Él se relaciona con los apóstoles y con aquellas personas que estaban reunidas en el aposento alto cuando Él vino en forma de lengua, que cayó sobre ellos y los poseyó a cada uno, porque esa era la promesa. Poseer a cada creyente y tener una relación. Empezó una relación personal con los apóstoles. La segunda, su relación con el Señor Jesucristo es de tal naturaleza que si el Señor tiene personalidad, llegamos forzosamente a pensar de que el Espíritu tiene personalidad. ¿El Espíritu Santo conoció a Cristo en la tierra? Lo conoció en el cielo. Antes que todo esto fuera creado, ya se conocían. Era uno solo en tres personas. Ya había una relación entre ellos. En tercer lugar, el Espíritu Santo está relacionado con las otras dos personas de la Trinidad, con el Padre y con el Hijo. Ninguno está exento de conocer al otro. No podemos sacar al Espíritu Santo del conjunto, porque en la medida en que saquemos al Espíritu Santo del conjunto, ya no se llamaría el Padre y el Hijo Trinidad, se llamaría Divinidad. Muchos en la historia han intentado dejar a Dios Padre como único Dios, unitario se llaman, y desechan al Espíritu Santo y desechan a Jesucristo. Ya no los aceptan ni como persona y menos como Dios. Ellos hablan de que es imposible de que Dios se pueda dividir en tres personas. Para nuestra mente finita es imposible llegar a comprender cómo Dios se ha podido dividir. Sin embargo, en la palabra de Dios dice que está y se ha dividido en tres personas como mínimo que nosotros conocemos. A nosotros nos ha sido manifestada tres. Y son suficientes. Si con tres ya nos volvemos locos, imagínense si conociéramos más personalidades de Dios, que podrían ser 7, 10, 15, 30, las que Él quisiera. Él tiene la capacidad de multiplicarse y de triplicarse en las personas que Él quiera. A nosotros se nos ha mostrado tres y parece que cada una trabaja en un tiempo diferente. El Padre actuó haciendo el periodo de la creación, el Espíritu estuvo allí también colaborando con Él, pero no resaltaba sino un solo versículo allí al principio. parece que hubo un silencio y después estuvo el periodo de la gracia desde que Cristo vino, y una vez que Cristo ya no está, parece que ya acabó su periodo y ahora empieza el periodo del Espíritu Santo. Mire, aunque sea visible el uno por encima del otro en los distintos tiempos, no implica de que los otros dos no hayan estado. El uno no hace nada sin el otro. Hay una relación mutua entre las tres personas formando un solo Dios. Todo lo que hace están en común acuerdo. No hay nada, nada, nada de lo que ellos decidan que lo decida uno solo. Le decía el Hijo, yo enseño lo que veo de mi Padre. ¿Y el Espíritu Santo para qué viene? Para proseguir la obra que Cristo comenzó en nosotros, para mejorarla y prepararnos. No hay una descoordinación. Cuando le hablen a usted de la persona del Espíritu Santo, no hay una descoordinación en la vida del Espíritu Santo. No hay una descoordinación en la Trinidad. Aunque no lo entienda, acéptelo. Las cosas estas se aceptan por fe. Yo no entiendo de cómo uno se puede partir en tres. Tampoco yo. Pero la Biblia me dice que así es. Y yo así lo creo. Y a ese último, que es el que, del que estamos hablando, el cual merece todo nuestro respeto y nuestra adoración, en esta mañana Él nos da a entender la gran necesidad que nosotros tenemos de reverenciarlo, de amarlo, de respetarlo por encima de todo. Porque no es que Él esté pululando aquí en el ambiente. Él está morando aquí adentro, en mi persona, en tu persona. Y si todos tenemos la mente de Cristo a través del Espíritu Santo, ¿cómo es que actuamos de forma diferente en cuanto a las cosas de la iglesia? ¿Por qué hay distintas visiones en cuestión del Dios que tenemos? Podemos tener distintas visiones personales, pero dentro de la iglesia, un solo Dios, una sola fe. ¿Qué más? Tenemos un solo bautismo, hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo. Tenemos una fe parcheada, unos más, otros menos. Pero ¿y Dios? ¿Cuántos dioses tenemos? En la medida en que yo me dedique a Dios en cuerpo y alma, será un solo Dios en mi vida. En la medida en que yo me distancie de Dios, serán muchos dioses en mi vida. Y nosotros no somos politeístas. Nosotros somos monoteístas, un solo Dios. A un solo Dios que le debemos obediencia, respeto, admiración. Y no debe haber nada ni nadie por encima de Él. Yo lo he dicho y lo mantengo. Yo no pondré nunca, ni he puesto nunca, ni a mi mujer ni a mis hijos por encima de Dios. Nunca. Dios es principal en mi vida. Después viene mi mujer y después mis hijos. Tampoco rompo el orden de poner a mis hijos por encima de mi mujer, nunca. Dios, mi mujer y mis hijos. Y si pongo el establecimiento, Dios, mi familia y la iglesia. No rompo el orden, porque en la medida en que yo pongo a la iglesia por encima de mi familia y la descuido, si no sé gobernar mi casa, ¿cómo voy a gobernar la casa de Dios? No sería posible. Pero el hecho de poner a la familia por encima de la iglesia no quiere decir que yo descuida la iglesia, de que no haga nada para la iglesia. Estamos escasos en estos tiempos, estoy hablando de la iglesia en general, de familias dentro de la iglesia que honren a Dios, de hombres y mujeres que vivan para Dios, de hombres y mujeres que no ofendan a Dios. Dios nos ha constituido Iglesia, un cuerpo con distintos miembros, pero coordinados. Y en estos tiempos estamos descoordinados. ¿Ustedes se imaginan un cuerpo descoordinado? La mano hace lo que le da la gana y el pie va por donde quiere. Un pie por un sitio y, por otro, y otro por otro. ¿Cómo terminamos? ¿En el suelo? Si pone usted un pie en tierra y el otro en la barca, ¿cómo termina? ¿Eh? ¿Se hunde la barca? Yo vengo a hacer como la niña de Mari Piñero. Ayer se abrió la niña y se quedó con los pies así, en el suelo. ¿Eh? Pero va a llegar un momento en que ya no tenga apoyo. O me caigo a la barca, o me caigo al agua, o me tengo que quedar en tierra. Un cuerpo desequilibrado no se mantiene en pie. Si cada uno de nosotros hace lo que quiere, hay un desequilibrio en el cuerpo. Cristo no está reinando y el Espíritu Santo está encadenado. Hay que quitarle las cadenas al Espíritu, reverenciarlo y ser capaces de decirle: yo quiero honrarte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero vivir para ti, yo quiero ser parte de la iglesia que te honre y no parte de la iglesia que te deshonre. Estos días nos sirven para recapacitar. Hemos pasado malos tiempos, pero es porque hemos aislado al Espíritu Santo. Esa es la fórmula. Ahí está la fórmula. Mientras siga el Espíritu Santo aislado, seguiremos como estamos y de mal en peor. Quita las cadenas al Espíritu, aporta tu parte y comprométete. Invierte tiempo, haz las cosas como para Él y verás cómo la vida empieza a sonreír. ¿Recuerdan? Antes estaba lloviendo, el cielo estaba encapotado y entenebrecido. Ahora hay luz, un sol radiante que produce alegría y te dan ganas de salir. Tenemos que quitar ese encapotamiento, esa masa oscura, ese masacote de pena, de aflicción, de envidia, de coraje, de esto, de lo otro, aquello que nos impide. Y honremos al Espíritu Santo en esta mañana, dejando que Él haga luz y una luz radiante en nuestro corazón. Que Dios les bendiga y gracias.